Y 20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Deu minuts arribem, gràcies Carlos, 10 minuts arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Posarem xifres. Avui és un d'aquests dies negres, molts dies negres estem passant, perquè darrerament les violències i els assassinats, presumptament assassinats masclistes o violència vicària, hi ha com una mena de boom, malauradament. Són d'aquestes notícies terribles que es claven com un punyal al cor. Ens aixecaven precisament amb un d'aquests assassinats a les Illes Balears i també un al Prat de Llobregat. Al Prat de Llobregat, doncs, un home, presumptament, mata la seva parella i els dos fills de 8 anys al Prat i després se suïcida. Es va llançar a les vies del tren. És un capítol més, malauradament, d'una història negra, d'una història de difícil control, d'una història que moltes vegades és de difícil localització i d'una història que moltes vegades només podem plorar, lamentar-nos i preguntar-nos què podem fer davant de tot això. De fet, estem parlant de dos fills, de dos nanos, de 8 anys, i de la dona, de 43. L'home també de 43, en aquest cas. Està sota secret de sumari, s'encarrega el jutjat número 4 del Prat de Llobregat. I la qüestió és que parlem que dins de violència vicària, i ho enfoco ara mateix per aquí, només donaré una dada breu perquè és molt difícil parlar d'aquestes coses, sobretot quan t'aixeques pel matí i no trobes una notícia, trobes una notícia al Prat perquè ens tocaria dins de la nostra demarcació de COPE Catalunya i Andorra, però és que mires i a la Balears hem tingut un, després per Astúries teníem un altre fa dos dies. És una història negra de difícil explicar i de molt preguntar, perquè hi ha una bona partida econòmica per intentar controlar tot això, i és molt difícil. Això com es controla? Això com es controla? Com et fiques tu a la casa de ningú? Es pot detectar això? Fins i tot hi ha dones que han mort a mans de les seves exparelles, doncs encara que hi han denunciat. Tot això és de molt difícil control. De molt difícil control. Entenc que tot ha de passar per una qüestió d'educació, però quan un pare o una mare mata els seus fills, de què estem parlant? De quin horror estem parlant? De quin horror estem parlant? Mireu, i la xifra que volia donar, i amb això acabaré, perquè no em vull estendre més enllà de tot això, sinó més enllà de deixar la pregunta per reflexionar sobre la dificultat que ha de tenir tot això per controlar-ho. De violència vicària, el que portem d'any, 7 menors, 7 nanos, 7 nens i nenes, han mort, 7, a Espanya. 5 a Catalunya. 5 a Catalunya. Possiblement és, clar, les xifres són dures, fredes, desagradables i no cal interpretar-les d'una manera així, però quan ho mires dius, per què? El problema és general, és de tots. No sé, la pregunta seria si a Catalunya tenia un problema pitjor davant de tot això, que no, encara que hi hagi un, ja és dolentíssim. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Sento començar amb això, ho sento. I és una d'aquestes coses que crec necessari fer una reflexió i, com a mínim, homenatge a víctimes, a totes les víctimes, i una reflexió per tots nosaltres sobre la societat i què està passant. Què està passant? Quina pregunta? Possiblement, no sé si psicòlegs podrien donar una resposta a tot això i sobretot una solució. Parlem del temps. El temps que tenim avui, per cert, sóc el José Miguel Cruz, us parlo com sempre amb gust i amb plaer, i el temps que ens espera de cara a aquesta tarda és un dia amb predomini del sol, predomina el sol, però amb vent, molt de vent. Tenim vent, sobretot una alerta important cap a Pirineu i Prepirineu. I l'estat de la mar, doncs, no és la més bonica de totes. De fet, també hi ha una alerta per intensitat per l'estat de la mar a la Costa Brava Nord. La Costa Brava, Costa Brava, principalment, eh? I l'avís pel vent. Per demà dijous, continuem amb la mateixa fotografia. Sol, un dia bastant radiant, amb molt de sol, i vent, molt de vent també. I una alerta també activada al Pirineu i Prepirineu, en aquest cas. I també l'estat de la mar, hi ha una alerta activada. Bàsicament, la mar estarà malament a tota la costa catalana, però concretament hi ha una alerta activada per especial perill al Cap de Creus, a tota la Costa Brava Nord. Aquesta seria la situació. Les temperatures, bàsicament, seran igual, però lleugerament més alta, aniran cap a dalt aquestes temperatures, eh? Vull dir que esperem tocar sostre ja a partir d'avui, demà, i les temperatures aniran pujant progressivament i el cap de setmana tornarà a tocar sostre. Vull dir, tindrem unes temperatures per sobre del que tocaria de l'època de l'any. Després farem serveis de trànsit, si ens és possible. Però ara canviem de tema i també toquem un tema d'aquests sensibles, parelles de fet.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Yo sé que te quiero.
I atenció, parelles de fet que podeu estar escoltant el programa ara mateix, perquè milers de persones a Catalunya, milers de parelles de fet, podien perdre els seus drets a Catalunya. De fet, aquestes persones, les parelles de fet, i si no esteu pendents, estareu pendents després d'escoltar això, estan pendents d'una resolució del Tribunal Constitucional sobre la norma catalana del registre de parelles estables i els seus requisits. En concret, un litigi d'una parella que no ha pogut formalitzar els seus 5 anys de convivència pot desencadenar un procediment d'inconstitucionalitat. I això què representaria? Doncs afectaria el dret a pensions, viudetat i altres compensacions. És a dir, queda la cosa allà penjadíssima, no? Davant d'aquest cas, hi ha moltes preguntes a fer, segur que sí, eh? Sergi Tor, bon migdia, benvingut, com estàs?
Bon migdia, José Miguel.
Bé, d'entrada, quins criteris estableix la norma catalana del registre de parelles estables?
Sí, el Codi Civil Català va ser el pioner en regular les parelles. De fet, ho va fer l'any 1998, indicant el seu article 234.1 que més enllà de la inscripció formal es considera també oficial la unió, tot i que no hi hagi una confirmació de la parella amb tres supòsits. Sobretot el primer és la clau de tot. La convivència durant més de 2 anys al mateix domicili. Tenir fills en comú o haver-ho formalitzat la relació davant del notari o ajuntament. Aquests tres supòsits no són excloients, és a dir, no s'han de fer els tres. Cadascú ja és, en aquest cas, un supòsit requisit. La llei estatal és més exigent, sobretot amb el primer requisit, i demana un registre notarial com a mínim 2 anys abans de la mort, entre altres requisits.
D'acord. Quin és el cas concret que ha provocat aquesta situació de possible inconstitucionalitat?
Sí, és el cas que ara està revisant el Tribunal Constitucional. És un litigi per una herència disputada entre la mare i la parella d'un finat a Barcelona que ha acabat, doncs, posant en qüestió aquest article 234. La mare ha demanat els drets de la herència al notari, però la parella del finat feia 5 anys que convivien, però no estaven casats ni tenien fills, també ha reclamat aquest dret de herència. L'home no havia fet testament, el difunt, i la qüestió, com dèiem, ha acabat als jutjats. La mare ha presentat una qüestió d'inconstitucionalitat que l'Audiència de Barcelona ha decidit enviar al Constitucional, que serà qui haurà de resoldre aquest tema, que és el tema que estem explicant hores d'ara. Quan arribarà la resolució del Constitucional? Doncs això sí que no se sap. Se pot allargar mesos o fins i tot anys. Els advocats consultats per COPE Catalunya sí que consideren que el Constitucional molt probablement tombarà la llei catalana, perquè hi ha una certa jurisprudència l'any 2013 quan va formalitzar la inconstitucionalitat d'un article molt similar a la llei successòria de Navarra.
D'acord. De fet, hi ha altres casos que conviden a fer una reflexió si les coses estan bé o no, no?
Sí, mira, hi ha un cas a Catalunya que en aquest cas invita amb aquesta reflexió que tu deies, José Miguel. Montse va morir als 47 anys a Corbera de Llobregat, on vivia després d'un diagnòstic de càncer fulminant en 10 setmanes. La Montse treballava en una residència de la tercera edat des dels 18 anys. Havia cotitzat, per tant, a la Seguretat Social. Tenia parella estable quan ella va fer 29 anys. Per tant, havia viscut 18 anys de convivència amb un home i amb el qual tenien dues filles. Doncs bé, la seva parella, després d'aquests 18 anys de convivència i tot i disposar de dues filles en comú, no té dret a la viudetat ni tampoc, doncs, la seva situació, ni les dues filles comunes a l'orfandat.
Doncs, precisament, aquesta parella a la que fas referència es diu Javier Pérez, i el tenim al telèfon perquè ens expliqui exactament la seva situació. Javier, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí buenos con días. Nosotros, Javier. Javier, ¿cuál es tu situación? Explícanos.
Bueno, a ver, la situación. A ver, que perdí a mi mujer hace 5 años, va a ser ahora.
Sí.
Y llevábamos 24 años juntos. Y pues no somos creyentes y no pensemos nunca en casarnos. Luego, a los 10 años así, pues ella me comentaba, Javi, ¿por qué no nos casamos por lo civil y eso? Digo, ah, pues vale. Nacieron las niñas y que va, nunca pudimos ir, porque por una cosa o por otra, por el trabajo, por lo que sea, no le dimos importancia. Y mira que las niñas no lo comentaban, que ya le hacía ilusión a ella, que nos casáramos y todo el tema. Pero por las circunstancias de eso, del tiempo y eso, pues no agilicemos, no nos casemos. Y nada, y eso, y perdí a mi mujer. En una semana me se la llevó un cáncer, en una semana.
Sí, entró en una semana.
Viernes.
Caray.
Sí, tenía un cáncer muy avanzado, parece, y eso. Y nada, y no estábamos casados ni pareja de hecho ni nada. Pedí la viudedad con una abogada y me la denegaron.
Porque no constaba, claro, no teníais, no estabais casados.
Sí, exacto.
Y el hecho de pareja de hecho con niños y demás, de por medio, no contó. ¿Os dijo la abogada que no contaba?
No contaba porque, a ver, me dijo una cosa muy curiosa, que me dijo que si hubiera sido hacía 2 o 3 meses atrás, igual me lo hubieran concedido. Pero como hubo la época también de las crisis, que estamos pasando tantas crisis siempre en España, que no lo entiendo, pues me dijeron que la denegaban sistemáticamente con 2 hijas que tenemos en común, que llevé unos testigos al notario de vecinos, porque para decir que yo es que de mi casa no he faltado en 24 años con mi mujer ni una noche.
Ajá.
Y que van, y llevamos pruebas de que ella me pagaba mis autónomos, teníamos 2 cuartillas, una en común y cada una tenía también la suya porque ella también trabajaba. Y ella pagaba mi autónomo, por ejemplo, y ella pagaba la luz y no sé qué. Llevando todas esas pruebas, como que habíamos estado conviviendo 24 años, parece que no sirvió.
Que no
sirvió para la justicia, no.
Y
estoy, pues, imagínate.
¿Y el caso,
pues, viviendo, pues...
Sí, ¿y el caso ahora mismo cómo está? O sea, ¿continúa adelante o qué? Porque me parece increíble todo eso que me estás explicando.
No, parado. A ver, la abogada me dijo que lo podíamos llevar a no sé qué, a Bruselas, no sé dónde me dijo, a no sé dónde, pero que tenía que abonar 2.500 euros y yo en ese momento no tenía dinero para poder seguir con el caso, no tenía dinero porque imagínate, pues antes de tener 2 sueldos, o sea, tener solo uno,
ya,
como tengo, y llevar una casa como llevo, que estuve con miedo de perder mi casa. Menos mal que mi madre me ayudó, tuvo que subir a mi casa durante 2 meses a enseñarme a cocinar, a llevar la casa, y llevo 4 años y medio, pues imagínate, hasta el cuello, con 2 hijas, una con 18 y otra con 16, imagínate los gastos, trabajando sábado, domingo, y hasta el cuello,
Bueno,
mi mujer...
Sí, dime.
No, que lo que me fastidia más es eso, que no es que le han robado el dinero a mis hijas de mi mujer, que llevaba cotizando pues 30 años, desde los 18 años que trabajaba, a los 40, hasta los 47 que murió, no sé, ese dinero, ¿quién se lo ha quedado? De mis hijas, de su cotización de toda la vida, no sé, y estoy, pues imagínate, indignado. Indignadísimo.
Bueno, normal. Y a partir de ahora, pues no sé, ¿piensas hacer algo? ¿Algún movimiento? Es que claro, por tal
tengo,
y como
no
está explicando, parece que estamos en un punto muerto, ¿no? Muy difícil de resolver.
Sí. No sé, mira, el otro día cuando me llamó la abogada, se lo quise preguntar, pero es que tampoco soy muy de esto para hacer cosas, porque no sé por dónde tirar, no sé si esto llevará algo, no sé, estoy, no sé, que eso, estoy indefenso, ya, la ley, ya. No sé si esto se puede seguir recurriendo, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea.
¿Conoces otros casos como el tuyo o no?
No, no, no. Lo que sé que a un compañero mío a los 2 o 3 meses que lo vi y estaba en la misma situación y se casaron al mes siguiente, ¿sabes? Sí, sí.
Por si acaso, por si acaso pasaba.
Cuando se casaron por los civiles, sí, sí.
Cuando las barbas de tu vecino veías cortar, por las tuyas a remojar, lo aplicó perfectamente,
exacto,
¿eh?
Exacto, exacto, exacto. Yo fue, pues mira, por ignorancia total. ¿Quién iba a pensar que iba a morir? A lo mejor pensaba yo siempre que iba a morir yo antes, que me muere. Eso.
No,
eso.
Hombre, no es una cuestión, es una desgracia terrible, pero claro, no es una cuestión de esto, es una cuestión de ley en este caso.
Es una
cuestión de leyes, no de... lamentablemente es que, de muertes, o sea...
Es que yo me acuerdo que escuché que años anteriores a parejas en mi misma situación se le habían concedido la viudedad, demostrando que vivían juntos con un par de años. Yo es que llevé pruebas de que llevamos 24 años juntos. Ya. Estuvimos 4 años para hacerme en mi casa, estuvimos en un piso alquiler y le llevé pues todos los recibos de que ya había estado 24 años con mi mujer. Que había estado con 24 años. ¿Pero qué más se necesita? Pero no sé, pero aquí en España es eso, que para la corrupción sí que hay, pero luego para estas cosas, que me siento asqueado de España, te lo juro.
No me extraña.
Y tanta corrupción y es que, no sé.
No me extraña. Oye, ¿cómo están tus hijas? Fatal. ¿Tus hijas qué dicen?
Nah, mi hija, menos mal que tengo una hija que no me las merezco. No, a ver, ya son grandes y ya han superado lo de la madre más o menos, ¿sabes? La han superado bastante bien.
Sí.
Pero imagínate, pues hasta el cuello, que me gustaría darles algo más, sí, pero no puede ser, ¿sabes?
Pues...
Pero indignadas también, porque se lo he contado, pues indignadas también con el sistema, están viendo el sistema que hay.
Normal.
Están viendo los políticos que no gobiernan y es que te lo juro, ¿eh?
No me extraña nada, es demasiado,
tío, para la corrupción hay de todo, tío. Y luego, a ver, que yo estaba pidiendo y pedí una ayuda, me fui a la asistente social a ver si me ponían una chica para que me ayudara mientras en mi casa llevar a las niñas, porque tenían ellas 16 y 14, que eran niñas, y que va, ni ninguna ayuda, es que no me han dado, a mí no me han dado en la vida ninguna ayuda, que yo no estoy diciendo que no se las den a nadie, pero a mucha gente, yo sé que mucha gente que están cobrando ayudas por cualquier cosilla y que a mí que no me concedan una cosa de, no sé, más clara que...
Ya entiendo.
No lo entiendo, ya te digo, Diego, pues sin parar, ya. Pues llegar a casa de trabajar, cocinar, todo, ropas, imagínate, con colegio... De culo, voy de culo. Menos mal que me encuentro físicamente bastante bien, ¿sabes?
Y que se ha sido durante mucho tiempo. Pues Javier Pérez, primero...
Sí, sí.
Me gustaría lamentar tu situación porque ya veis, ya escucháis. Y segundo, felicidades por hacer frente a la vida de la manera que la haces. O sea, que supongo que uno se tiene que ver en la situación para saber cómo tiene que reaccionar y tú lo has hecho muy bien.
Sí, sí. Y ya te digo, tengo una hija que me ha salido buenísima, ¿sabes? Estudiante, universitaria, me ha salido. Sí, sí, menos mal que gracias. Son mi vida, ¿sabes? Son mi ilusión.
¿Tus hijas? No cobran una paga por orfandad.
Sí, la orfandad me la han dado, que son 180 euros por cada una que me dan, que me, por lo menos algo es algo, ¿sabes?
Sí, eso sí. Bueno, eso
algo
sí.
Es algo, la orfandad sí, me solo faltaba ya. Pero es eso, es que un sueldo menos, es que eran 1.300, 1.400 de mi mujer, un sueldo menos, y no me he vuelto a relacionar todavía con nadie. Pero...
Pues Javier Pérez, oye, muchísimas gracias por habernos explicado tu situación, muy amable, un abrazo muy grande.
De nada, ustedes. Gracias a ustedes. Adeu.
Gracias. Doncs aquesta és la situació. Ja a partir d'aquí ja mirem, fem i demanem. I arribem a certes conclusions, en tot cas. Bé, de seguida parlarem d'accidents laborals, en aquest cas. Quan considerem que hi ha un accident laboral? En quins supòsits? Sé que és un tema que és llarg, ho intentarem resumir. I després, una de les preguntes que ens farem, quina diferència hi ha entre un accident normal, perquè tu agafes la baixa igual de que l'empresa, no? Accident laboral i accident no. Quina és la principal diferència? És un bonquer que farem d'aquí res. Però abans, venga, vamos a perder peso con el plan 1-2-3. Vamos a hablar del plan 1-2-3. Vamos a hablar de esa operación bikini que la tenemos ya encima, prácticamente, esa operación bikini con inteligencias. ¿Lo vas a conseguir? Claro. Con el plan 1-2-3, si estás hinchado, si te pesa el cuerpo, quieres adelgazar, pues no le des más vueltas. En solo 3 semanas vamos a bajar de 4 a 7 kilos y vamos a lucir espléndidos y espléndidas este verano con el plan 1-2-3. Enriqueta, buen día, bienvenida.
Gracias, Cruz. Buen día. Pues vamos a conseguirlo con el plan 1-2-3, porque vamos a poder eliminar esa grasa localizada en piernas, en caderas, porque el plan 1-2-3 es drenante, nos ayuda a deshincharnos, por eso perdemos peso y bajamos volumen. Y además, estamos perdiendo peso y estamos ganando salud, porque nivelamos el azúcar y el colesterol. Y tendremos mejor humor. Dormiremos mejor, roncaremos menos y comiendo, porque no son batidos, no pasamos hambre. Y en tan solo 3 semanas, Cruz, y es así, perderemos de 4 a 7 kilos.
Sí, porque además, Enriqueta, adjuntáis a todos los que cojan el plan 1-2-3 una evaluación gratuita con ese plan, con el plan 1-2-3, con indicaciones rápidas, sencillas. Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo, ya empezamos a bajar de peso. Y en la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña y rápidamente, Enriqueta, bajamos volumen.
Claro, porque ellos nos ayudan a eliminar las toxinas y las retenciones. Por eso bajamos muchísimo volumen y además perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja, consiguiendo un vientre plano, plano.
Plano, plano, porque estamos cuidando la flora, reducimos la barriguita, el cansancio, combatimos el estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana, con las cápsulas captagrasas, ya vamos a perder la grasa pues en la papada, en la cintura, sí, la grasa localizada, la grasa resistente, y además son saciantes.
Son saciantes, nos calman la ansiedad, nos atrapan la grasa, la eliminamos, seguimos perdiendo peso y el resultado en estas 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues el teléfono donde tienes que llamar, 650-51-52-53, porque si llamas de parte de Cruz, de parte de COPE, vas a tener hoy de regalo con tu plan los parches reductores para ese vientre, para esos muslos, para despedirnos de la celulitis y de los michelines. Pero además, Cruz, regalaremos también las 3 infusiones, la detox, más la lipo, más la drena. Gran promoción con tu plan 1-2-3, que además, si lo quieres, no tienes que moverte de tu domicilio, porque te lo entregaremos por mensajería, sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Marcar ya el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. El plan 1-2-3 es económico, fácil de hacer, rápido y seguro, con registro sanitario y totalmente natural. Así que llama ya, 650-51-52-53, y vas a perder de 4 a 7 kilos. Además, eso está clarísimo. Ya llega la operación bikini, Enriqueta.
Estamos en primavera, llega el verano, cambiamos de ropa, queremos lucir más tipazo, ¿no? Tanto vosotros como nosotras las mujeres, ¿no? Pues lo vamos a conseguir con el plan 1-2-3, porque vamos a estar lisitos de barriga, lisitos de abdomen, nos cuidamos la salud, pierdes de 4 a 7 kilos, bajas muchísimo volumen y en tan solo 3 semanas, así que recuerda que si llamas ahora tienes estos regalazos, los parches reductores y las 3 infusiones, y te doy el teléfono para que me llames ya, que tengo mi equipazo y yo para ayudarte. 650-51-52-53.
Pues ahí está esa estupenda oferta de la operación bikini, que el verano ya está aquí a la vuelta de la esquina y hay que empezar, pero ya para llegar a tiempo, ¿eh? 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans. Cuida't. Adéu, adéu.
Adéu. I de seguida parlem d'accidents laborals aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Alma Festival Barcelona vuelve este verano al Poble Español. Del 24 de junio al 21 de julio, disfruta de artistas como Sheryl Crow, Take That, Queens of the Stone Age, India Martínez, James Blunt o Alice Cooper. Y de la experiencia Alma con Village y Zona Gastronómica. Entradas a la venta en almafestival.info.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra. Hello, you fool, I love you.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan un accident es considera accident laboral? Evidentment, la primera resposta... Sempre una pregunta tonta, aquesta, eh? Però la primera resposta seria quan tens un accident en el teu lloc de feina. Això seria la primera, i aquí ho tenim tots clar. Però, per exemple, si tu vas des de casa teva cap a la feina i et passa alguna cosa, això és accident laboral sempre o no? I si vas des de casa teva cap a la feina, et pares a esmorzar i en aquell moment... fent una parada també tens un accident, això és accident laboral? Quan tornes de la feina cap a casa i et passa alguna cosa, és accident laboral? I després, quina diferència hi ha entre que un accident... O sigui, per exemple, jo em faig un esguins al peu, no? Per posar un exemple. Jugant a bàsquet, això no seria un accident laboral, queda clar. Però quina diferència hi està? Jo agafaré la baixa igualment, de cara a l'empresa, però quina diferència hi ha entre un accident normal, entre cometes, i un accident laboral. Parlem d'això amb una persona que en té ni molt, que es diu Eduardo Armas, que és lletrat de l'Administració de la Seguretat Social i professor a la Universitat Abat Oliva Feu. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Encantado siempre.
A ver, por ejemplo, hay unos cuantos ejemplos. En la definición general, ¿cuál sería? ¿De cuándo un accidente se considera accidente laboral?
Pues la Ley General de la Seguridad Social establece fundamentalmente una presunción de que todo accidente ocurrido en tiempo y lugar de trabajo es un accidente laboral. Por lo tanto, de salida, si tú te accidentas trabajando, se presume que es un accidente laboral.
De acuerdo.
Y a partir de ahí también se configura una definición que básicamente son las lesiones corporales que sufre un trabajador por cuenta ajena, consecuencia del trabajo. Por lo tanto, tiene que haber una conexión directa entre la lesión y el trabajo. Y, por otro lado, debe de ser un trabajador por cuenta ajena. Ahí podríamos decir, los autónomos, ¿qué pasa con los autónomos?
Bueno, eso te iba a preguntar.
Claro,
los pobres autónomos, ¿qué hacemos con ellos?
Pues mira, el artículo de salida no hace referencia al autónomo, cosas distintas que después, por supuesto, pues los tribunales acaban reconociendo también determinadas situaciones al autónomo.
De acuerdo. Comentaba, por ejemplo, si tú sales de tu casa hacia el trabajo... Y tienes un accidente en el trayecto. ¿Eso sería también accidente laboral? ¿Se considera un accidente laboral?
Pues mira, esto es una cuestión tremendamente casuística. Por lo tanto, hay que ir caso por caso para ver si concurren todos los elementos que la jurisprudencia fija, porque no se precisa legalmente el concepto de accidente in itinere, camino del trabajo. Y esto es una precisión totalmente jurisprudencial. Y la jurisprudencia señala cuatro elementos que tienen que concurrir los cuatro para... que se pueda hablar de un accidente in itinere, de un accidente camino o al volver del trabajo. Como comentábamos antes, un pequeño inciso puede ser tanto yendo como volviendo del trabajo.
O sea, volviendo también. O sea, cuando sales del trabajo hacia tu casa también entraría dentro presunciones in itinere.
Efectivamente, tanto al ir como al volver del trabajo podríamos estar hablando de un accidente in itinere. Y tienen que concurrir cuatro elementos. En primer lugar, un elemento que se llama teleológico, que es que la finalidad del viaje sea ir o volver del trabajo. Esa tiene que ser la finalidad. Después, hay un elemento geográfico o un elemento topográfico, que eso se mide con el Google Maps directamente.
¿Ah?
Es decir, si es el recorrido normal de ir y de volver del trabajo. Si tú realmente te desvías 8 kilómetros, pues
eso ya
y ahí tienes el accidente in itinere, no te lo van a reconocer.
De acuerdo, entiendo.
Del mismo modo, un elemento cronológico, que es que tiene que ser en el momento de tu momento normal de ir al trabajo y de vuelta del trabajo. No puede ser, pues imagínate que entras a trabajar a las 9 de la mañana y a las 5 de la mañana
tienes un accidente
laboral.
No, no se considera.
Pues igual era volviendo de salir a tomar unas copas y no yendo al trabajo, ¿no?
Ya, entiendo. Por ejemplo, y si en ese trabajo, o sea, por ejemplo, yo entro a las 8:30 y siempre me paro a desayunar. Sería bien. En ese trayecto también podría considerarse accidente laboral si me paro a desayunar. O sea, si hay una parada intermedia.
No hay un mayor problema, ya digo, es muy casuístico, pero no hay mayor problema siempre que se considere algo razonable. Se considera razonable que tú te puedas parar a desayunar antes de ir a trabajar.
Entiendo.
Se ha planteado, ¿y si me paro a comprar unos zapatos? Que realmente ya puede ser, pues ya tampoco es tan razonable. Pues depende un poco de la duración de la parada. Hay muchísima jurisprudencia al respecto, pero siempre se acaba valorando, digamos, un poco la razonabilidad del tiempo que has destinado a esa parada.
O sea, digamos que en estos casos sería caso por caso, básicamente. Sería caso en función de
caso. Caso por caso siempre, porque la ley no precisa un tiempo exacto. Por lo tanto, es la jurisprudencia la que acaba determinando si se rompe, digamos, ese nexo o esa causa del viaje de ir al trabajo y realmente te ibas a comprar unos zapatos y no al trabajo.
De acuerdo. Eduardo, bien, ¿qué diferencia hay entre entre un accidente laboral y un accidente normal? Es decir, si yo tengo un accidente, cuando hablo de normal, me refiero a no laboral, no tengo el lenguaje técnico. Claro, yo voy a pillar la baja igual, porque si tengo un esguince jugando al baloncesto, no es un accidente laboral, pero no podré ir a trabajar durante un tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Pues normalmente en la Seguridad Social se habla de que existen dos tipos de contingencias, ¿no? Que se le llama unas comunes y otras profesionales. Las profesionales relacionadas con el trabajo, las comunes las que no tienen que ver con el trabajo. Y dentro de los accidentes nos podemos encontrar con un accidente de trabajo y lo que se llama un accidente no laboral. Mm-hmm. Ese accidente no laboral, por lo tanto, no tiene la protección de un accidente de trabajo. ¿Cuál es la gran ventaja en términos de protección, digamos, que tienen los accidentes de trabajo frente a los que no lo son? Que a ti no se te exige un periodo previo de cotización para tener derecho a la prestación. Te pongo un ejemplo. Tú, el primer día que entras a trabajar, tienes un accidente laboral en tu empresa y tú tienes derecho ya a la prestación, a la baja médica, incluso a una incapacidad permanente si se deriva de la misma. En cambio, si es por un accidente no laboral, se te requieren periodos de cotización previos, un tiempo cotizado previo para que tengas derecho a la baja.
De acuerdo.
Si no, no te la van a dar.
Eduardo Armas, letrado de la Administración de la Seguridad Social y profesor de Derecho Laboral en la Universitat Abat Oliba Seu. Oye, muchísimas gracias por habernos resuelto estas dudas, aunque podría haber muchas más, aquí en el programa. Muy amable.
Encantado, un placer sempre hablar con vosotros.
Moltes gràcies. Bé, de fet, el cas és que, clar, tu imagina't, d'això podem estar parlant i podem estar posant exemple 50.000 milions, però el temps és el que el temps, i això ja posar al punt està molt bé, eh? Bé, aquest dimarts ha començat la Setmana de la Moda a Barcelona, la Fashion Barcelona Fashion Week, i Marc Puerto no s'ho volia perdre i ha estat allà a la presentació. Marc, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Escolta'm, com ha estat això d'entrada?
Doncs ha estat, la veritat és que molt bé. Va començar...
Què m'has de dir tu?
Va començar
que ets una fashion victim.
Sí, la veritat és que sí. Va començar ahir a la 080 Barcelona Fashion i es va donar el tret de sortida, ja amb tot un seguit de dissenyadors i de marques desfilant. I res, explicarem d'aquí molt poc què és el que hem pogut veure i com han anat aquestes primeres hores.
De seguida parlem de moda aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hi ha cap persona millor en aquest planeta per parlar de moda que una fashion victim. I una fashion victim, la més propera que tenim, i a més, ha estat a la presentació de la Barcelona Fashion Week, la 080, ha estat la Mar Puerto. Mar, com estàs?
Quina presentació, eh?
Però és veritat, ets una fashion victim. Sí, sí, sí. És una persona que en sap vestir, i aquesta casa ets tu, que té una elegància que va per davant. Com ha estat aquesta presentació? Explica'ns.
Doncs mira, es tracta de la 33a edició de la 080 Barcelona Fashion, la Fashion Week que tothom coneix, que ahir va donar el tret de sortida amb noves formes d'expressió, tecnologia i art digital. La principal novetat ha estat el 080 Aesthetics, un nou espai de diàleg entre la moda i la tecnologia a través d'aquest art digital que potencia el caràcter multidisciplinar de la 080. I dissenyadors i marques com, per exemple, Scorpion, Simorra o Lola Casademunt by Maite han estat algunes de les protagonistes que han desfilat en aquesta primera jornada. Fins al 12 d'abril també més de 20 marques trepitjaran la passarel·la del recinte modernista de Sant Pau, i és una celebració que se suma, hem de dir, també a la de la moda nupcial, a la Barcelona Bridal Fashion Week, que se celebra la propera setmana, del 17 al 20 d'abril, i de la que hem parlat precisament amb la seva directora, Alba Sarícaro.
De todos los días empezaremos ya a desfilar en las pasarelas. Hemos ya lanzado lo que serán las tendencias que se presentan aquí en formato de, pues, de nota de prensa, ¿no? para que todo el mundo también vea lo que pueden esperar y que las marcas que desfilan aquí en esta pasarela marcan la tendencia. O sea, todos, digamos, nos inspiramos y seguimos tendencias, y aquí marcamos tendencias también. A nivel producto, tendremos marcas nuevas, marcas de Australia, marcas coreanas, marcas de una marca de Colombia que son polacas, que trabajan de forma artesanal los complementos. O sea, tendremos muchísimas marcas también israelíes, o sea, una variedad de marcas muy punteras de todo el mundo.
A més, en aquesta edició, l'esdeveniment també aposta per obrir-se a la ciutat, sortir de la passarel·la i treure la moda als carrers de Barcelona. En col·laboració amb la companyia La Fura dels Baus, s'han creat Barcelona Goes Bridal, una instal·lació artística que estarà exposada al passeig de Maria Cristina del recinte firal de Montjuïc, amb l'objectiu d'interactuar i ser un atractiu pels ciutadans.
Ahí damos la oportunidad a las marcas de aquí de Barcelona de unirse al salón y de exponer sus vestidos en la calle, acercar el salón a Barcelona y que las personas que están en la ciudad, que no necesariamente tienen nada que ver con el salón, ni se van a casar, ni relación al salón como tal, que puedan de todas formas tener un contacto con lo que se cuece aquí dentro de los pabellones.
Per tant, uns dies en què Barcelona es converteix en l'epicentre mundial del negoci i de les tendències del sector, amb aquesta gran celebració de la moda, creativitat i excel·lència.
Tu, Marc, quan parlem de moda, tu quan vas a un aparador, què busques? És que, perdona, és que jo soc molt ganyant aquest tipus de coses i soy muy simple. Soy monocelular. Per parlar de moda, amb texans i jo tiro, vull dir, no sé diferenciar.
A veure, si vaig amb un enfocament directe de que vull alguna cosa en concret, doncs vaig a buscar-ho. Per exemple, uns pantalons que siguin d'aquest color, que portin tal i que siguin diferents, jo què sé, amb tal cosa, no?
Però ets de les que entra a la botiga i comença a mirar, mirar, i ja tornaré demà.
Vaig d'un... No.
O vaig a una altra botiga, mirar.
Si m'agrada alguna cosa, ja ho agafo.
Ah, vale.
Sí. Bé, però això... sí que és cert que vaig d'un costat a l'altre quan entro a una botiga i prefereixo una sola per no agobiar el que tinc al costat. Això
molt
sí.
Bé, ara et donaré una abraçada. Et donaré una abraçada d'agraïment per
m'agrada
aquesta...
M'agrada més anar sola a comprar.
Solidaritat.
Però si no tinc res al cap, miro, i si hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, doncs mira.
Te'l quedes, en aquest cas, eh? Mira, doncs mira, fas bé en dir-m'ho, perquè si alguna vegada anem coincidim, doncs ja sé què he de fer quan tu entres a la botiga a comprar, doncs faig un cafè, faig alguna coseta...
I m'esperes.
Sí, perquè jo trigo 5 minuts, eh? Vull dir, jo entro, miro i compro,
però si
necessito.
Jo depèn del dia.
Vull dir, és una cosa que soc bastant ràpid en això, per això també m'equivoco molt.
T'agrada anar de compres, o no?
No és una de les meves qüestions favorites.
Per necessitat,
tecnològicament,
no?
Tecnològicament, sí. En aquestes qüestions som molt... molt cervell masculí, ja, per norma, eh? Per norma genèrica, eh? Marc, moltes gràcies.
Gràcies.
Molt amable. Doncs estem a punt d'arribar a la una. Mira, el que podré fer amb la Mar és convidar-la, en tot cas. Jo, ella compra i jo l'espero a la Cabrera, menjant...
Llavors em sembla que aniré molt més ràpid.
Doncs ja sabeu, la Cabrera Barcelona, un restaurant, ja sabeu, és un assador, doncs originari d'Argentina, creat pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima dels assadors més exitosos de Buenos Aires. La Cabrera, al carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona, per l'experiència dels amants de la carn. Arribem a la una i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.